Hace 3 años nos encontramos en las librerías con un título sorprendente, El verano de los juguetes muertos. Y lo que es todavía más sorprendente era el nombre del autor, que era totalmente nuevo, Tony Hill. Curiosamente, el libro se convirtió en un fenómeno de ventas. Al año siguiente aparecería un nuevo volumen escrito por Tony Hill y que tuvo también una gran repercusión, Los buenos suicidas. Y ahora, a estas alturas del siglo, pues nos encontramos con Los amantes de Hiroshima, una especie de cierre de una trilogía, escrito naturalmente por Tony Hill, que está aquí con nosotros. Tony, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Hola, muy bien. Bueno, encantado de estar aquí.
Aquello fue un fenómeno, ¿no? Lo del verano de los juguetes muertos.
Sí, un poco sí. Un poco sí, fue el libro del verano.
Pero resulta un poco sorprendente porque se editó directamente en bolsillo.
Sí. Sí.
Primero, ¿cómo se toma la decisión de publicarlo en bolsillo? Y segundo, ¿cómo se convierte en fenómeno un libro de bolsillo, que es algo que no ocurre nunca?
Sí, yo casi no te lo sabría explicar. Es decir, la parte de por qué se publicó en bolsillo, sí. Pero a partir de ahí...
Bueno, ya, pues vamos con ella.
Vamos con eso y luego ya vamos reconstruyendo la historia.
Eso es.
A ver, fue muy interesante. Yo había trabajado... Bueno, he sido traductor para el sello, digamos, para lo que es la Casa Grande, ¿no? Sí. A la Penguin Random House. Y he sido traductor, colaborador, he hecho muchas cosas. Y en un momento determinado, cuando a mí se me ocurre esta historia de policías argentinos viviendo en Barcelona, se me ocurre comentarla con uno de los editores que yo tengo más confianza, que es el editor de Bolsillo, ¿vale? Uh-huh. Que nos conocemos además incluso desde antes de que él entrara a trabajar allí. Digo, oye, mira, estoy haciendo esto y tal, y me dice, bueno, pues pásamelo, a ver qué tal. Bueno, y yo se lo pasé, él encantado me dijo, oye, no, genial, le pasé lo que eran, bueno, una sinopsis de la trama y 100 y pico páginas, que yeah. era lo que yo tenía escrito en aquel momento, ¿no? Y bueno, o sea, pues bolsillo, de hecho, aparte de hacer los grandes éxitos o uh-huh. las novelas publicadas en otros sellos en formato bolsillo, tiene en cada sello, la gente no lo suele saber, uh-huh. pero tienen inéditos.
Sí.
Entonces, iba a ser
como es Harris el que...
Peter Harris.
Suelen publicar en bolsillo,
claro,
también.
Claro.
Es un autor de éxito.
Sí. Entonces, ellos tienen los inéditos de bolsillo.
Sí,
bueno,
sí.
Lo que pasa es que yo tampoco... Creo, seguramente, si pudiera saber lo que va a pasar, pues a lo mejor hubieran cambiado las cosas. Pero de hecho, yo entrego la novela tarde, porque yo siempre lo entrego todo tarde. Eso va conmigo. Entrego la novela tarde, pero en aquel momento la persona que lleva Foreign Rights, la persona que lleva derechos, se lee la novela, le gusta y piensa que puede haber un mercado exterior interesado en este thriller o policíaco, como queramos llamarlo. Y de golpe pasa lo que nos dejó a todos, yo creo que incluidos a los editores de bolsillo, bastante sorprendidos. Me acuerdo que me llamaron y me dijeron, no, es que no te lo vas a creer. Hay una feria, que es la Feria de Torino. Uh-huh. Esta chica va con el manuscrito, ¿vale? En Word, como aquel que dice, no estaba ni editado en España. Y vuelve con la novela vendida a 7 países. Se cierra un sí. Entonces, a partir de aquí, yo creo que a partir de aquí, esto yo lo digo y no lo sé, pero supongo que hubo unas ciertas dudas de lo publicamos en bolsillo o lo pasamos a tal, y al final se decidió esta fórmula un poco intermedia, que es un de bolsillo un poco más caro, ¿vale?
Y un poco más
un
grande.
Poco grande. Sí. Y ahí se quedó. Y entonces yo ya sí que también tomé la decisión de que si la primera la había hecho así, y yo en ese momento ya tomé la decisión de que iban a ser 3, al menos este primer bloque iba a estar formado por 3 novelas, el resto también. ¿Vale? Porque también me parecía como feo decir, ah, no, y la siguiente novela la pasamos a no sé dónde y la vendemos al doble de precio. Me parecía una jugada fea para la gente que ha empezado a leerla. Y ahí se quedó, con lo cual eso es la parte que yo te puedo contar.
Vale. El otro es, lo vamos a achacar a las bondades de la novela.
Perfectamente.
Otra pregunta, ¿Hill es un seudónimo
o te apellidas
Hill?
Me apellido Hill, te lo pueden confirmar. Les acabo de dejar el DNI. Y mi apellido Hill, me llamo Antonio, evidentemente, sí. Y no Tony. Pero yo ya firmaba como Tony Hill en las traducciones. Es decir, si alguien busca y se encontraba mi nombre como traductor de Safran Foer o como traductor de Charlotte Bronte. Entonces, estoy por ahí. Y siempre he sido Tony, porque mi padre también se llamaba Antonio. Claro. Entonces,
pero Tony es muy normal en Cataluña.
Claro, Tony es muy normal. Y yo entiendo que Tony Hill... Suena un poco a seudónimo, sí. ¿No? Un poco a quiero y no puedo, ¿no? Quiero jugar a ser americano.
No, como has dicho lo de que se vendió muy bien a todo el mundo, y dice, pues mira, utilizo una palabra comprensible por todo el mundo.
No, pues al revés, me querían... Bueno, de hecho, en el extranjero no puedo ser Tony Hill, estoy publicado como Antonio Hill. Ajá. Porque, y me querían cambiar el Hill, este Hill, H-I-L-L, sí. al Hill con G, que les dije, a ver,
no, un momento.
Y así me pongo un seudónimo y me pongo otro.
Claro.
Pero es que resulta que es mi nombre y me lo cambié. cambiáis para colocar. No, no, no. Porque, claro, ellos no quieren un autor español que parezca extranjero.
Claro.
Lo que quieren es un autor español, bueno, que parezca auténtico. Español. Me tendría que llamar, no sé, Pérez o no, les encantaría.
Hombre, cambia. Antonio Colina.
Sí, claro. Por ahí me suena como cantante de boleros. Antonio Colina. Vale.
No, la orquesta. Pues lo dejamos ahí. Vamos a hablar de Los amantes de Hiroshima, Tony, que es esta tercera parte, sí. Y aparentemente la última. Es la última, sí. Obviamente, de una trilogía, lo que no sé si Héctor Salgado termina aquí su recorrido literario o no tienes intención.
No, no lo sé. Estamos así en un momento tenso, Héctor Salgado y yo. Estamos en un momento en el que necesitamos un descansito. No, la idea era un poco... A ver, hay una historia que, digamos, cada novela es independiente, pero hay una trama que de alguna manera subyace a las tres novelas y que se resuelve en esta. Pues, digamos, se ha convertido en una trilogía porque yo de golpe vi que para resolver esto iba a necesitar tres libros. Si hubieran pensado que necesito cuatro, pues eso hubiera sido una tetralogía, ¿vale? Y si hubiera pensado que lo podía resolver en dos, pues no sé cómo se llama, hubiera sido un dúo.
Eso es.
Entonces, no, no es tanto, digamos, que no es una trilogía pensada desde el principio como trilogía. Entonces, una vez pasa esto, yo llevo, mira, la primera novela la escribí en 2010. Esta última la he terminado este verano.
Yeah.
Y llevo 4 años viviendo con Héctor Salgado, que no es tampoco tan fácil, ¿eh? Es decir,
tiene un carácter difícil.
Tiene un carácter difícil. Hay momentos que le dices, va, anímate. Y a mí me encanta el personaje, porque si no hubiera seguido directamente. Pero creo que también necesitamos, yo como autor y él como personaje, descansar un poquito y retomarnos dentro de un tiempo, seguramente, si a la gente le apetece y si a mí me apetece retomarlo. Pero yo creo que sí, es decir, a mí no quiero pensar... Realmente me produce una cierta congoja pensar que no volveré a escribir sobre Héctor, ¿no? Pero al mismo tiempo también es, bueno, y ahora hagamos otra cosa, que cambiemos un poquito de registro, de género, cambiemos un poquito de todo. Yo tengo un punto inestable y me gusta irme moviendo.
Bueno, tú, de alguna manera, al comienzo de la novela favoreces a los seguidores de la serie, porque además del crimen que va a protagonizar Los amantes de Hiroshima, tú enseguida das un empujón a las tramas que vienen del pasado, claro. La desaparición de la mujer de Héctor, sus compañeros, sus relaciones personales.
Sí.
Y luego ya, solo después de haber situado no solo a los viejos lectores, sino también a los nuevos, dicen, esto es lo que pasa, ya empiezas a dar bola al
caso
actual.
Ya te cuento.
Supongo que esto también se debe, digamos, a una estrategia pensada, ¿no? Voy a hacer esto un poco como reconocimiento a esta gente que ha estado conmigo 2 años antes.
Sí. Y sobre todo a los nuevos. Es decir, a ver, a todos, digamos. Sí. Yo creo que, a ver, una de las cosas que yo me planteé cuando ya pensé, bueno, esta trama va a seguir y tal, y yo la quiero continuar y quiero que vaya ganando densidad a medida que avanzan las novelas, es que yo no puedo obligar a la gente a que se lea 3 novelas para entender una. Me parece un truco muy feo. Se las lean si quieren. Con lo cual, yo tengo la obligación de situar al lector y de darle la información mínima necesaria para que, cogiendo cualquiera de las 3 novelas, se pueda manejar, ¿no? Entonces, es algo que requiere una cierta técnica, a veces ahora, ¿cómo lo cuento para que no parezca un capítulo cero, ¿no? Aquellos capítulos que hacen en las series que te resumen de todo lo anterior. Y tienes que buscar una manera, con un poco de gracia, para ir introduciendo la información. Pero a mí me parecía vital, o sea, me parece como un timo... Bueno, yo creo que un lector puede coger Los amantes de Hiroshima sin haber leído las anteriores y la va a entender perfectamente. Y si luego tiene ganas de leer las anteriores, pues perfecto, yo encantado de la vida. Pero que no sea obligatorio, ¿vale? Que no digas, no, es que si no te lees la primera no entiendes nada. Me parecería directamente muy torpe por mi parte, por parte del autor.
Bueno, tú haces esa presentación de esas historias continuadas y luego te centras en la investigación, que es lo normal en una novela policíaca. Y solo después... das paso a lo que al final tiene más importancia, que son los personajes relacionados con los amantes de Hiroshima, que son los amigos de los muertos, los familiares y demás.
Sí.
Quiero decir que al fin es una novela con una estructura bastante compleja, ¿no? Y que hay que pensarla.
Es muy compleja. Hay una parte de este tipo de novelas que a mí me gusta decirlo porque a veces la gente tiende a decir, no, es que el género policíaco, pues bueno, pues mira, pegan 4 tiros, resuelven no sé qué y tal. No, hay una arquitectura interna, que realmente, primero, necesitas pensarla muy bien. porque si no se te cae. Uh-huh. Y si se te cae, es difícil de reconstruir la media novela. Tienes que pensarlo muy bien antes. Hay un gran trabajo de tú solito ahí diciendo, bueno, y tendrán estos amigos, y este sabrá esto, y el otro hizo tal. Luego hay un punto de improvisación también a medida que vas escribiendo, porque si no aquello parecería claro. un guión, ¿no? Pero es muy complejo. Yo creo que además esta concretamente es una novela muy compleja, porque encima, para rematarlo todo, hay un relato que aparece en medio que parece que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, y que además está claramente escrito en un registro literario distinto, y que te cuenta una historia casi de fantasmas ambientada en Hiroshima, ¿no? Uh-huh. Y dices, bueno, ¿y ahora qué narices pasa? ¿Por qué aparece este relato aquí en medio, ¿no? Entonces hay como varios niveles de lectura, por decirlo así. Y hay también, yo creo, en los amantes de Hiroshima, así como de fondo, y aunque en una novela negra suene raro, hay como una especie de amor hacia la literatura, hay como una especie de reflexión sobre algunos libros, sobre el querer escribir, sobre los impostores, sobre muchos temas que yo creo que le dan un poco más de entidad a la novela, independientemente del género, ¿no? Uh-huh. Es decir, como artefacto literario en sí mismo.
Y luego hay algunos guiños. Yo sé que existe la librería Gigamés en Barcelona. Sí. No sé si existe el bar Marvel en Madrid.
No, pero existe la cafetería. No te voy a decir cómo se llama, pero existe la cafetería. Yo la descubrí, está en la misma calle que se cita en la novela. Uh-huh. No está decorada con superhéroes. No, pero es el típico sitio donde yo pensé, bueno, Hugo y Nina, que son la pareja que se viene de Barcelona a Madrid a montar esta cafetería, es el típico sitio donde podrían estar, ¿no? Y los situé ahí.
Bueno, al fin, cada uno, seguro que tú pasas mucho por la librería Gigamés. Pues y...
Sí, bueno, aparte de todas maneras es curioso porque encima me la cambiaron. Es decir,
ahora
han hecho la macro Gigamés. Yo cuando el otro día que pasé un momento, porque los conozco y tal, digo, lo siento mucho, digo, en la novela lo que sale es la antigua. Ajá. Porque en 2011 la que estaba era la otra. Está tan chula que habéis hecho ahora, no la puedo reflejar en una novela de 2011.
Bueno, en cualquier caso vamos a ver si hablamos poco de la trama, porque esta es una novela policíaca y resulta complicado no caer en el spoiler. ¿No?
Sí, pero podemos hablar.
Podemos hablar tranquilamente. Hablemos de ese personaje que a ti te tiene así un poco como amor-odio, el bueno del inspector Salgado, que como tú apuntabas al comienzo de la entrevista, es un policía argentino reciclado en Barcelona y que nació hace ya tres novelas, ¿no?
Sí.
¿Cómo nace ese personaje? ¿Cómo se te presenta delante y cómo empieza a interactuar contigo?
O sea, yo lo digo a veces porque parece que el personaje protagonista lo tienes que pensar mucho y tal... Y no, fue una especie como de aparición de la Virgen. Yo estaba pensando, bueno, a ver, yo lo único que quería era un mozo de escuadra que no fuera nacido en Barcelona. Digamos, uh-huh. Este era mi marco. Uh-huh. Y a partir de ahí pensé, ¿de dónde puede ser? Porque, bueno, podía ser de cualquier sitio, evidentemente, ¿no? Y se me ocurrió que hacerlo argentino sin ningún tipo de pensar. Luego tendría que explicar mil veces por qué es argentino. Pues no lo sé. Es argentino porque es argentino. Y porque Héctor Salgado, como nombre, me sonaba argentino.
Sí.
Y pensé, bueno, pues un tipo que llegó con 19 años a Barcelona, le ha dado tiempo de aprender catalán, le ha dado tiempo de todo, y puede ser perfectamente inspector de homicidios de los Mossos de Escuadra, ¿no?
Habla poco para ser argentino, digo.
Héctor, sí. Es un argentino un poco atípico, ¿eh? Tiene, yo creo que lo que más tiene de argentino es una especie como de melancolía, ¿no? Como de tristeza incorporada. También por las cosas que le pasan, pobre. Si estuviera contento sería un demente. Pero el tipo es... Y tiene un punto de ironía. Lo que pasa es que lo tenía más en la primera novela. A medida que le van pasando cosas, ya el pobre cae más bien en el... No sé, en unas... Yo creo que en la última novela tiene una actitud como más proactiva, por decirlo así, ¿no? Como muy, muy, muy decidido a terminar ya con todo esto que está pasando.
Luego tiene los compañeros, esa compañera que os... Vas echando miguitas por toda la novela para ver qué pasa entre Héctor y su compañera.
Sí.
¿Qué pasa con la mujer desaparecida? Que hay un jefe por ahí que hace todo ese tipo de cosas. ¿Esto cómo te sale? Quiero decir, aquí tengo que, no sé, echar una indicación de algún tipo para que el lector...
Claro, tienes que ir jugando un poquito, ¿no? Yo siempre digo que el policial o el... sí, es que hay tantas etiquetas. Yo lo llamo policial, al final me da lo mismo. Ya está bien, ¿no? Porque si no, me están...
Novela negra.
Novela negra y tal. Sí, pero entonces te dicen, no, pues el protagonista es policía, ya no es negra, es policial. Y yo ya me despisto.
hay una denominación que sirve para todo eso, que es criminal.
Criminal, criminal. A mí me encantan los anglosajones, que son mucho más prácticos. Lo llaman crime fiction.
Eso es.
¿Vale? Que es ficción criminal. Bueno, pues cuando yo me planteo la ficción criminal, en lo que estábamos. Claro, hay un punto que es un juego, entre el lector y el escritor, ¿no? Mm. Que es, yo quiero que tú me sigas, es decir, desde mi parte, desde el autor, yo quiero que tú me sigas y te quiero ir dando información con cuentagotas, pero información veraz, no te quiero engañar, y te voy dando como cartas. Tengo como cartas de la baraja, me guardo un par para poder sorprenderte al final, pero tampoco me las guardo mala leche, es decir, si te voy dando la información que va teniendo el inspector a medida que va avanzando la novela, ¿no?
Lo hago por tu bien,
sí, sí. Luego de golpe te encuentras a gente y dice, no, es que yo las empiezo a leer por el final. Hombre, dices, bueno, yo te voy a matar, vas a ser la primera víctima de un autor.
Claro.
Sí, porque así ya sé lo que pasa y leo más tranquilamente, me dijo una señora una vez, te lo juro.
Bueno, cada uno tiene su método.
Claro, claro. Entonces, en las relaciones interpersonales pasa un poco lo mismo, es decir, la historia de Héctor Leire, por ejemplo, que se puede decir porque está esbozada ya en la primera página casi de este libro, es que la gente tampoco nos liamos con nuestros compañeros de trabajo con tanta facilidad, es decir, no es que hayan tardado tres novelas, es que las cosas requieren su tiempo, ¿no? Y tiene que haber un momento en el cual los dos personajes estén dispuestos o preparados para asumir esa relación, que además no es una relación cómoda, ni fácil, ni mucho menos, no sé, aconsejable, por
como
decirlo de alguna manera.
Como que ha demostrado casi desde el principio.
Exacto. Claro que tienes que ir soltando como miguitas y tienes que ir introduciendo, claro, esta novela tiene una digamos un caso principal para entendernos, que es el de los amantes de Hiroshima, ¿vale? El de Cristina y Daniel, de los cadáveres que se encuentran en la casa del Prat, y luego tienes otra trama arrastrada de los anteriores, con lo cual tienes que ir jugando con esa arquitectura que decía yo antes, de ahora aprovecho este capítulo y te voy dando un poco de información de ese lado, y ahora me paso a los otros, y hacer que la gente no se pierda, porque no hay nada peor que te pierdas en medio de una novela, ¿no? Bueno. Es complicado.
Utilizas también algunos trucos claros,
claro.
¿No? La primera parte, el primer capítulo de cada parte está escrito
en presente
y hace referencia a acontecimientos posteriores.
Sí, sí,
¿no?
Sí, es una especie de flash forward.
Eso es.
Es un flash forward. Luego hay muchos flashbacks, pero sí. Hay un flash forward. Mm-hmm. Sí. Sí, esto yo creo que esto cuando se me ocurrió, que de verdad se me ocurrió, ya llevaba un trozo de novela, ¿eh? No fue aquello. Llevaba un trozo de novela y se me ocurrió y pensé, claro, porque así la gente ya está, como desde el principio, sabiendo que esto no va a acabar bien, ya. Por decirlo de alguna manera, y lo sabe en el capítulo 1. No hace falta que se vaya más atrás, y además me generaba una tensión interna, porque en el fondo es una novela bastante larga, son casi 500 páginas, ¿eh? Y me genera una tensión que yo necesito aguantar para que la gente siga, ¿no? Para la gente que quiera decir, bueno, ¿qué coño está pasando?
¿Y qué va a acabar esto?
¿Cómo va a acabar esto?
Por cierto, el bueno de Héctor Salgado se verá metido en problemas con los últimos acontecimientos en Cataluña en una próxima novela. Quiero decir, esto es en 2011, todavía no se había llegado a la situación actual.
No.
Pero ¿hasta qué punto la actualidad acaba tomando carne en novelas que aparentemente deberían estar lejos de ella,
o no. Yo no creo mucho en escribir tan lejos de la realidad. No, tampoco creo en hacer una crónica periodística. Es decir, aquí siempre en esta novela te preguntan, y es obvio que está el 15M por ahí. Pero está el 15M porque me venía bien temporalmente hablando, porque Leire tuvo, al final pareces como estuviéramos haciendo una romántica, pero es que Leire tuvo al niño en enero y eso quiere decir que se reincorporaba en mayo a trabajar.
Te encajaba.
Me encajaba ahí. Entonces, lo que no puedes hacer es una novela ambientada en Barcelona en mayo de 2011 y no citar el 15M. Tampoco es necesario hacer una reflexión, porque además es muy tramposo hacer reflexiones a posteriori, ¿no?
Claro,
es decir,
tres años después,
ahora yo ya sé lo que pasó. Claro. Pero sí que intentas es hacer el esfuerzo de situarte en cómo lo vería, ¿no? Cómo lo vería Héctor, cómo lo vería Leire, cómo lo verían los personajes en ese momento de 2011, ¿no? Eso pasa con todo, pasa incluso. La novela no es ni mucho menos, no pretende serlo, una novela sobre la crisis, pero es evidente que ese bar del que estábamos hablando, que tiene una pareja, de golpe tienes muchos menos clientes, ¿vale? Y no puedes dejar de citarlo. Y si tienes un personaje como el padre de una de las víctimas, que es director de una sucursal bancaria, pues se está encontrando con unos problemas que no se encontraría 10 años antes, ¿no? Entonces, yo creo en reflejar la realidad un poco con pinceladas. Es un poco impresionista el trazo de fondo, más que expresionista, ¿no? O sea, es una novela policíaca, lo que importa es la trama criminal, pero es que los personajes están inmersos en un mundo, en una ciudad y en un momento determinado.
Y es un escenario, por cierto, que un poco, como refleja la novela, también el escenario donde aparecen los cadáveres, parece que no tiene importancia, pero la tiene.
La tiene.
Todo tiene importancia.
Todo tiene importancia.
En estas novelas.
Todo tiene, no hay nada.
Oye, después de todo, escribes bastante rápido, teniendo en cuenta que sigues dedicándote al noble arte de la traducción,
sí,
¿no?
No, a la traducción ya no, ¿eh? ¿Ya no? No, ya no. Pero sí que sigo colaborando con la editorial en otros temas. Bueno, bastante rápido, sí, la verdad es que sí. Sobre todo la primera y la segunda
en
sí que fueron.
En cuatro años, tres novelas.
En cuatro años, tres novelas, yo creo que es un buen
récord.
Pero te digo que hay gente que ha hecho muchas en este tiempo, ¿eh? Sí. También es verdad que creo que cada vez tardo más, lo cual no sé si es bueno o malo, o todo lo contrario. Pero
los lectores opinan que es malo.
Sí, mis lectores opinan que, pues mira, pues aguanten. Si al final merece la pena.
Claro.
No, yo sí que cada historia requiere su tiempo. Yo, de entre la primera y la segunda, sí que es verdad que la hice en un año. Uh-huh. Que un año no es un año, porque el verano de los cohetes muertos implicó una serie de promociones, viajes, claro. Me fui a Argentina dos veces. Claro, es que Inglaterra. Y eso te descentra de alguna manera. Pero la suerte fue que la trama de los buenos suicidas. Uh-huh. Se me ocurrió ya cuando estaba escribiendo la primera. Pensé, si vuelvo a escribir otra, escribiré sobre esto. ¿Vale? Con lo cual lo tenía más fácil. Pero yo creo que esta es más compleja y esta ha necesitado pues dos años bien. Yo lo digo y no tengo ningún inconveniente en decirlo. Yo el año pasado, es decir, en 2013, finales. Sí, el verano de 2013, yo la tenía más o menos terminada y la tiré.
¿Perdone?
La tiré. La arrastré. Te lo juro, la mitad, segundo archivo de Los Amantes de Hiroshima, sí. Lo arrastré a la papelera y llamé a la editorial y les dije, es que no me gusta lo que he escrito y os vais a tener que esperar. Y la volví a empezar.
Pero eso es un trabajo tremendo.
Tremendo, 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 tremendo. Pero es que no era lo que yo... Entonces, ya, a veces ya, ya. Pasa con las novelas,
sí,
que se van hacia un lado... Que luego dices, no, pero es que yo no quería hablar de esto. No, y encima no me gusta, pero bueno, quería hablar de esto y me gusta mucho, pues mira qué bien. Pero no había manera. Yo creo que también fue un efecto cansancio, seguramente.
Pero bueno, te recuperaste bien, ¿no?
Sí, yo la tiré.
Bueno, seguramente porque sabías dónde querías ir.
Claro, es que era que yo. Hubo un momento en que ni eso. Hubo un momento de decir, bueno, no sé.
Pánico.
pánico, sí. La gente suele hablar del pánico de la segunda novela. A mí me pasó con la tercera. ¿Vale? Un poco porque ya tenía claro que había que cerrar todo. Yo sabía dónde quería llegar. Y quería que la tercera fuera un poco como la... Bueno, siempre quieres que la última sea la mejor, ¿no?
Claro.
Pero yo quería que la tercera tuviera todos los ingredientes y más. Uh-huh. fuera como claramente una despedida honrosa, que creo que Héctor se lo merece, por si no lo volvemos a retomar,
vale.
que se fuera contento, que se fuera satisfecho, ¿no? Y aquella novela tal y como... Y además no me arrepiento en absoluto, ¿eh? Quiero decir,
me arrepiento en absoluto. Es tu tiempo y tu trabajo.
Sí, yo la volví a empezar. De hecho, fue entonces cuando empezó, o sea, esa idea del flash forward, ¿no? De los personajes.
De...
Ahí, y eso de alguna manera te va como estructurando y tienes como una manera de contar las cosas y obviamente aproveché parte de la novela,
claro.
Pero las últimas 250 páginas, algo así,
la mitad
las volví a hacer y de rebote tuve que tocar, o sea, claro,
retocar lo anterior,
entonces, pero sí, hubo un momento de sí, bloqueo, pánico, cansancio, o qué, en el cual no igual también era demasiado duro incluso conmigo mismo, ¿eh? Quiero decir que puede ser, yo para que no me dijeran nada la tiré, porque si la doy me dirán, no, si no está tan mal.
Claro.
O sea, no, pues la tiro y así, o sea, como cuando el perro se te comía los deberes, igual.
¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, Tony, pues nada, oye, que dentro de dos años entonces quedamos, ¿con Héctor Salgado o con quien quieras?
O con quien quieras, no, dentro de dos años no será con Héctor,
no.
Sí, ya te lo puedo asegurar. Vale. Desde momento...
Parece que tienes un plan.
Un plan difuso, pero ya. Digamos, en mis planes inmediatos no entra Héctor.
Vale. En cualquier caso, con lo que quieras, con lo que salga, con lo que escribas, te esperamos aquí dentro de un par de años.
Yo encantado de estar aquí siempre que queráis.
De momento tienen Los Amantes de Hiroshima y tienen también las dos novelas anteriores que, insistimos, están en bolsillo.
Sí.
Tienen un precio razonable. Asequible.
Muy razonable. De hecho, puedes comprar las tres como regalo de Navidad.
Eso es.
Y quedas muy bien.
Eso es. Y no te gastas.
Y no te gastas mucho.
35 euros más.
No llega.
Por eso. Entonces, ¿qué más quieres? Los Amantes de Hiroshima, de Tony Hill. Muchas gracias. Y cuando quieras, ya sabes, aquí estamos.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego.